Apocalipsis 3:14. Vamos a orar antes. Señor, esta mañana vamos a coger este texto que tú nos has dejado de una manera especial, entendiendo una vez más que es un texto para una iglesia actual, y hoy queremos entender que es el texto para nosotros como iglesia. Pedimos que tus palabras sean palabras ungidas por tu amor, las que lleguen a nuestros corazones, de tal manera que ese amor nos impulse a cambiar o a afirmar aquellas cosas que estamos haciendo bien. Siempre queremos, Señor, recibir tu palabra con la seguridad de que es útil para nuestras vidas, de que nos reprende, nos exhorta en amor, pero sobre todo, Señor, de que lo que quieren trasladarnos esas palabras son vida y una relación especial contigo. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que no tengo mucha suerte con las iglesias, y siempre que me toco una iglesia de Apocalipsis me han tocado iglesias que dicen cosas muy malas para la iglesia. Así que he intentado darle vuelta para ver qué decía bueno, y voy a hacer lo que puede parecer como muy malo, lo vamos a convertir en cosas positivas. Porque en el fondo de esta carta, el propio que escribe esta carta o que redacta esta carta, él se define a sí mismo como alguien que nos ama. Y dice así, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otras versiones, porque he intentado buscar versiones como... Este versículo lo sabemos todos, ¿no? O lo hemos leído muchísimas veces, entonces ya no nos afecta tanto. Pero otras versiones dicen, por cuanto no me obedeces, te rechazaré. Y eso me parece como más directo todavía. Así que si nos atrevemos a decirlo así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto no me obedeces, te rechazaré. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunas curiosidades. Primero, la iglesia de la Odisea existió. Entonces podemos decir, bueno, es que este texto era exactamente para la iglesia de la Odisea de ese tiempo. Con lo cual nosotros, mira, estamos libres, ¿bien? Pero generalmente cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis hay una corriente que dice que las iglesias de Apocalipsis tienen que ver con las etapas históricas de la iglesia. Incluso algunos dicen, la reforma encaja con esta otra iglesia donde dice aquí, fíjate en lo que está escrito, y fue donde hubo un cambio radical por leer la escritura. Si creyésemos eso, esta es la última iglesia. Es la última etapa. Y yo creo que estamos en la última etapa. Entonces es como que este mensaje es para la iglesia de la última etapa. La ciudad de la Odisea existió y además tenía un negocio muy bueno, muy rentable con la lana. Fue destruida en el año 60 y para que veamos la riqueza de esta iglesia, no necesitó ayuda para ser reconstruida otra vez. Con su propio dinero se reconstruyó. Y mira lo que dice esto, dice, por cuanto dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ahí se ve, tiene sentido, ¿no? También tenía una escuela médica conocida y era productora de un famoso colirio. Bueno, cuando yo leí esto en el comentario digo, ay, será mentiroso. Todo porque aquí habla de colirio y entonces quiera que todo encaje muy bien, pero es verdad. Empiezas a investigar por otros sitios y parece que producían como una arenita y con esa arenita con agua se hacía un colirio que se vendía por todas las partes. Y dice el versículo aquí. Dice, no es cura, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es como, iba a decir, como que Dios sabía. Es absurdo. Quizás para la iglesia en ese momento que estaba leyendo esto, todas las cosas que estaban escritas tenían muchísimo sentido. Es, tú tienes medicina, úsala primero para ti, en el plano médico. Pero también si lees la epístola o la carta esta directa, tú tienes medicina, úsala primero para ti, en el plano espiritual. conocían, pero no conocían. Y esas dos es para que las anotes si quieres. Pablo en Colosenses escribe a la Odisea. La carta de Colosenses dice, mira, esta carta se la leéis también a los de la Odisea. Y la carta de los de la Odisea también que la leáis vosotros. Entonces parece que Pablo había escrito a todos y se compartían las cartas. Por eso son cartas que son universales, que se comparten unos con otros y eso adquiere mucha autoridad. Entonces ahí aparece la Odisea. ¿Cómo se presenta Jesús? Yo no sé si te has fijado que aquí es, voy a decir, la única vez en que Jesús se le llama Amén. Y es un nombre un poco raro para alguien que le digan, bueno, yo soy el Amén. Pero quiero que pensemos en esta palabra. Porque pensar en esta palabra es como, antes de escribir la epístola, no al final, que generalmente nosotros lo ponemos, es para dar importancia a lo que está escrito. El Amén es la última carta y yo soy el Amén. Si piensas un poco más, se presenta además aquí como, yo soy el Amén, el principio de la creación, dice esto. Yo soy el Amén, y además Jesús está diciendo, y yo soy el principio. Yo soy el Alfa, y yo soy el... No, la Omega. El Omega, la Omega. La Omega. ¿Bien? El primero y el último. Y se presenta así en otras cartas. Entonces, está Jesús hablando y diciendo, mira, yo soy el Amén. Y cuando alguien dice Amén, ¿viene algo después? No. ¿Qué quiere decir Amén? Punto y final. Miras el Padre Nuestro. Vale, paralelo con la carta. Si miras el Padre Nuestro termina, Padre Nuestro, Amén. Y luego hay algo más, hay refutación, hay discusión, hay alguien que diga, oye, pero es que yo creo que el primer versículo, no hay nada. Entonces, está Jesús escribiendo esta carta y dice, quiero que escribas lo que yo te estoy diciendo. Yo soy el punto final. Y nadie puede decir nada más. Yo soy el Amén. Uno puede decir, bueno, yo soy él, así sea, lo que quieras, darle vuelta de lo que quieras. Lo que está para mí Jesús diciendo aquí es, yo soy la máxima autoridad. Y lo que voy a decir quiero que lo escuches muy bien. Por eso cuando lees esta carta, en general cuando lees todas, pero en esta que estamos metidos hoy, me gustaría que la leyésemos con los ojos bien grandes. Y que la escuchásemos con los oídos bien abiertos. Porque el que está hablando es el punto final. El principio y el último. Y está hablando a una iglesia creyente. Y no quiero adelantarme, pero está hablando a creyentes. No está hablando a no creyentes que podríamos pensar, no, esto es para gente que... No, no, está hablando a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que era tibia. Este es el versículo de la versión a lenguaje sencillo. Dice, solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Si solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Déjame contarte la historia de Jehú, porque yo estaba pensando, claro, como ser humano que soy, aunque algunos lo dudéis, soy bastante humano, por desgracia. Vale, estaba pensando, bueno, ¿hasta qué punto es el tibio? ¿Hasta qué punto es el caliente? No quiero ser fanático, que entonces uno parece que tiene que convencer a todo el mundo de que lo mío es la verdad, ¿no? Pero a la vez quiero decir, cuando digo que sí a Jesús, quiero decir que sí a Jesús. ¿Hasta qué punto o dónde está en la línea de entre aquí o allí, entre frío, caliente, tibio? Pero la verdad es que cuando leemos estas palabras siempre, el que si eres tibio te vomitaré de mi boca, yo creo que muy pocas veces hay personas que dicen, buah, menos mal que me he librado yo de eso. Siempre uno empieza a pensar, ¿y dónde estoy yo siendo tibio o no siendo tibio? Mira, en Primera de Reyes, no lo busques, no sé qué decir, no lo busques, porque no vamos a leerlo todo. Habla de la historia de Jehú. Es uno de estos personajes escondidos por la Biblia, que de vez en cuando se sacan, está ahí, ¿eh? Jehú, y luego hay que hablar de otro que es Joás, más difícil todavía. Bueno, Jehú, el padre de Jehú era Jeroboán. Y Jeroboán lo que hizo fue poner estatuas y becerros de oro por toda la tierra de Israel para que la gente le adorase. Como parte del culto a Jehová, como parte de su actividad religiosa. Claro, a Dios eso no le gustó nada. Bien. Pero también la adoración a Baal, que era algo que se llevaba o paralelo a lo que Jehová estaba haciendo, era muy normal en el pueblo de Israel. Incluso lo habían adaptado como parte de su cultura religiosa. Pero Jehú hizo un plan y dijo, yo voy a acabar con todo. o por lo menos voy a acabar con los de Baal. Así que llamó al pueblo, lo reunió y dijo: mira, si mi padre adoró a Baal, yo voy a adorarlo más. Así que vamos a hacer un día una fiesta a Baal, y todos los sacerdotes de Baal tienen que venir a la fiesta, y todos vamos a hacer un culto muy especial para Baal. Así que fueron todos los sacerdotes muy especiales para Baal y dijeron: este día es para Baal. Y dijo Jehú, mirad que no haya ningún sacerdote de Jehová, ninguno de los consagrados a Jehová. Claro, que yo no sé por qué dice muy bien Jehú eso. ¿Qué hace uno de Jehová metido, uno de Dios, metido en adoración a Baal? Quizás estaba la cosa tan mezclada y tan enredada que no sabían ni dónde estaban cada uno. Entonces, mirad que no haya ninguno de Jehová. Juntaron a todos y los juntaron a todos, y ese día iba a ser muy especial para Baal. Estaban contentísimos: vamos a adorar a Baal. Y Jehú después montó un ejército de 80 personas alrededor y dijo: ahora quiero que matéis a todos. Y si no matas a uno, ese uno que vive, morirás tú. Por cada uno que viva, morirás tú. Bueno, ojo, espera, las mentes quedan más rápido. No hay principio que aprender de aquí, no tenemos que salir a matar a nadie, no estoy diciendo nada, no vale la pena de muerte, para mí todo esto no vale. Es el Antiguo Testamento que tenemos que sacar esos principios. Pero mira lo que hizo Jehú. Jehú quiso acabar con la adoración a Baal. ¿Cómo piensas que se sentiría Jehová? Olvídate de las muertes, todo eso. Estamos o adoras a Baal o adoras a Dios. Y Jehú quitó la adoración a Baal. ¿Cómo piensas que sentía Jehová? Bien. Hombre, por fin uno. Ni frío, ni tibio, ni caliente. Muy bien. No tibio, sino que ha tomado la decisión radical. No queremos el culto a Baal. Mira este versículo que le está diciendo. Mas Jehú, que era el héroe para nosotros ahora, no cuidó de andar en la ley de Jehová, su Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Has entendido? Vale. Lo que hizo Jehú fue matar a todos los de Baal, pero lo que no hizo Jehú es quitar todos los ídolos que su padre había hecho. ¿Vale? Tibio. ¿Qué tenía que haber hecho Jehú? Quitar todo. Lo de matar no vamos a decir nada porque queda muy mal. Pero bueno, ya los había matado. Tenía que haber quitado todos los ídolos. Quitar absolutamente todo. Adorar solamente a Dios. De repente nuestro héroe que mató a todos los de Baal se queda sencillamente como una persona tibia, a quien Dios no llegó a agradar del todo, porque dejó todos los ídolos que su padre había puesto por toda la tierra de Israel. Tibio. Una iglesia tibia. No sé. Quiero que pienses, quiero dejarte tiempo, un segundo, porque hay más, para pensar. ¿Consideras que eres una persona tibia? Y eso es muy fácil. O estás con Dios o no estás con Dios. O crees en Dios o no crees en Dios. O sigues a Dios o no sigues a Dios. Pero quizás en esta iglesia lo que estamos viendo es que una vez más lo que ocurría al principio con el pueblo de Israel estaba ocurriendo en la iglesia. Llega un momento que la relación con Dios empieza a encajar muchas cosas, o tú quieres que encajen muchas cosas que tienes que dar muchas vueltas para explicarlas, o sencillamente decir: no, si es que a mí me ayuda, no pasa nada, pero a mí me viene bien. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Jehú exterminó a todos los sacerdotes de Baal, dejó todos los ídolos, y Dios le dice: mira, has hecho bien, pero no has hecho bien porque has seguido en los pecados de tu padre, has dejado todas las estatuas que tu padre dejó. Mira este otro que tiene que ver, no tiene que ver con ídolos, tiene que ver con fe. Resulta que Joás, rey de Israel, se acercó a Eliseo y dijo: mira, Eliseo, que vienen a atacarnos un ejército grandísimo, grandísimo. Y Eliseo le dijo: vale, coge un arco y flechas. Bueno, entonces ahora tira una flecha por la ventana. Tira la flecha por la ventana con toda su fuerza. Joás, con toda la fe, con todo lo que quiera, la tira fuerte y dice: bueno, por cuanto has hecho bien eso, entonces Dios te va a proteger, no sé cuántas. Coge una lanza, una flecha, coge la flecha. Y le dijo Eliseo: golpea fuerte con la flecha en el suelo. Y Joás dijo: pum, 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 y paró. ¿Qué le dijo Eliseo? Le dijo: si hubieses golpeado muchas más veces, el pueblo de Israel no sería derrotado. Por cuanto has golpeado solo 3 veces, el pueblo de Israel será derrotado. Dices: qué radical, hombre, si por lo menos golpeo. Tibieza. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues yo creo que Dios espera que golpeemos con la flecha sin cesar, pero hasta que nos salga sangre de la mano. porque es como un acto de fe. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que nosotros seamos, y déjame usar este término con cuidado, radicales en nuestra postura de lo que creemos. No fanáticos, ni que tenemos que ir convenciendo a la gente de que nosotros somos los mejores y ellos los peores. Nada de eso, eso no aparece aquí. Pero sí en tus convicciones, tú tienes tus convicciones. Y ya está, seguir en tus convicciones, en tu relación con Dios, firmes. Esta historia la dejo para los grupos caseros. Si no vas a un grupo casero, te estás perdiendo esta historia. Pero Dios empuja a esta iglesia. Mira, yo soy el punto final. Y yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando generalmente predicamos sobre este texto, usamos el café con leche como ejemplo. Y las últimas personas lo decían con vergüenza, porque el café con leche tibio no gusta a la gente, ¿no? A Dios tampoco, ¿eh? A Dios le gusta. O sea, lo es bien frío o bien caliente. Bien. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que convirtió en tibio a esta iglesia? ¿Qué nos puede hacer tibios a nosotros? Mira, lo que puede hacer tibio, lo que convirtió en tibio a esta iglesia, es lo que estamos viendo que nos rodea ahora mismo a todos nosotros. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que hizo ser tibio a esta iglesia es pensar que tenía todo lo que necesitaba. Pues si yo como, tengo mi casa, puedo pagar la hipoteca. Incluso algunos dicen, no, qué crisis, y yo no veo crisis, yo voy igual. Claro, no mira a los demás que no van igual, pero él va bien, pues yo tengo todo, pues que trabajen más, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira lo que dice el amén. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate que contraste con la iglesia de Esmirna en 2:9, que le dice, mira, tú eres pobre, pero en realidad eres rica. ¿Os recordáis a Esmirna que le decía, Jesús le decía, eres pobre de dinero, pero en realidad eres rica? Este es al revés. Mira, tú tienes dinero, pero en realidad es que no tienes nada. ¿Qué hizo que esta iglesia fuese tibia? El pensar que ellos tenían todo. ¿Y cómo tenían todo? Si su ciudad se destruyó y se construyó por ellos mismos, no necesitan nada. ¿A quién va a pedir ayuda? Si se rompe la casa y tengo en el banco mucho, pues ¿para qué voy a estar orando, Señor, dame? Si tengo el saco, un poco, y no necesito a nadie. Lo que nos hace ser tibios es pensar que tenemos todo lo que necesitamos. Vale, de esos textos quiero leer Deuteronomio 8:11-14, porque parece como que la iglesia que criticamos tanto al pueblo de Israel es como al principio cometía errores y al final comete los mismos errores. Deuteronomio 8. Y Dios nos conoce y sabe muy bien lo que está intentando enseñarnos y decirnos y avisarnos. Dice Deuteronomio 8:11 y el título que aparece en mi versión es Amonestación de no olvidar a Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído la riqueza. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído la riqueza. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso nos convierte en tibios. En nuestra relación con Dios, porque llega un momento que como seres humanos pensamos que no necesitamos a Dios. Sí puede ser que oremos, pero como algo que hacemos rápido, o que vayamos a la iglesia, pero porque me cae bien fulano y necesito estar con el otro, que es mi amigo. Y queda todo así, pero en el fondo no sentimos que necesitamos a Dios. Por eso quizás si empiezas a escarbar, tampoco necesitas, sientes que necesitas estar perfectamente bien con Dios. ¿Para qué voy a necesitar yo a Dios? Si soy yo quien puedo hacer todo lo que yo quiera. El resto de los versículos están hablando de la atracción de las riquezas hacia nosotros y cómo muchas veces el buscar la riqueza lo que nos está haciendo a nosotros es convertirnos en personas que nos alejan de Dios, desviar totalmente nuestra mente. Y déjame solamente un detalle: si hay algo hoy en día que lucha contra Dios es precisamente la atracción del dinero que tienen las personas. Es porque muchas veces nos encontramos en o es para Dios o no es para Dios, o trabajo o no trabajo, o hago esto o no hago esto. el dinero tiene muchísimo poder. ¿Qué más nos convierte en tibios? Esto voy a confesar que primero lo leí mal y saqué el principio, pero luego lo leí bien y descubrí lo que Dios está diciéndoles, o Jesús que está diciendo, mira, lo que quiero es que te vistas con lo que yo te doy. ¿Bien? Pero ¿qué ocurriría con una iglesia con mucho dinero, con gente con mucho dinero? Lo que yo creo que ocurriría en esa iglesia es que dan un valor excesivo a lo superficial, a lo que es la fachada. Yo veo a las personas, a las mujeres todas con joyas de oro, diciendo, mira qué bien me va la vida, pero quizá la relación con Dios no va tan bien, pero bueno, no importa, qué bien me va la vida. A los hombres todos sin corbata, pues no he traído corbata hoy, todos con corbata, ¿no? Todos con corbata, todos aparentes, mira qué elegante y qué limpio que vengo a la iglesia. Por dentro, con Dios no me va muy bien, pero mira por fuera qué bien estoy. Y Dios está diciendo, mira, es que no me importa nada eso. No me importa nada eso. Yo quiero que te vistas con mi oro y que te pongas mi ropa blanca. Una vez más está diciendo, mira, lo que yo quiero es que hagas lo que yo quiero. Si no quiero nada más. Mira, en la iglesia, ¿hasta qué punto podemos trasladar esos valores? Porque hay personas que me han... Bueno, cuando alguien se pone aquí delante, que sepáis que os miran de arriba abajo. Todo. Entonces, alguien ha venido a decirme, uy, mira Andrés, es que como van vestidos... A mí personalmente no me importa, mientras hay un respeto por las personas y todo bien. Lo que de verdad creemos que tenemos que buscar es cómo va por dentro. Ahora, yo no puedo verlo, pero lo que animo a todos es que vengamos bien por dentro. Si no te has podido planchar la camisa bien ese día, pues ¿qué vamos a hacerle? No has podido y no pasa nada. O si se te ha quedado el pantalón muy corto, tampoco pasa nada. Dios está diciendo, mira, si tú te fijas en lo externo vas a ser tibio, vas a caer en la tibieza. Yo quiero que te vistas con mi oro y yo quiero que te vistas con mis ropas blancas. Yo quiero que me obedezcas. Yo no quiero que seas tibio. Yo no quiero que hoy te portes bien y mañana mal, o que hoy estés aquí pensando en otra cosa, o que hagas esto pensando en lo otro, o que un día sí, el otro día sí. No, no quiero eso. No vale para nada eso. Pero no es que no quiera eso porque quiera hacernos daño a Dios. Es que no vale para nada. Es que encima te crees que tienes y no tienes, te crees que eres y no eres. Nuestros tesoros, y estos textos los conocemos, tienen que ser tesoros en el cielo. Nuestras inversiones tienen que ser inversiones en el cielo. Sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín lo corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Lucas 12 dice, vended todo lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla lo destruye. No sé, no creo que sea tan difícil pensar en principios de esto. No está diciendo que no tengamos dinero, está diciendo dónde tiene que estar nuestro corazón. Entendemos eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Mira, lo que creo que esta iglesia necesitaba, primero arrepentirse, evidentemente, y lo pone en el texto, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que tiene que hacer es volver al celo inicial. Y celo es más que el primer amor que vimos en una de las primeras iglesias. El celo es la pasión por hacer bien las cosas de Dios. ¿Y sabes dónde veo? En alguien que veo mucho celo es en Dios, en Jesús. Jesús cuando fue al templo y sacó el látigo, que eso siempre nos acordamos todos cuando nos enfadamos, decimos, bueno, es que Jesús se enfadó una vez, yo también. Bien, pero cuando se enfadó, no lo hizo porque le dio un arrebato, era por celo de la casa de su padre. ¿Cómo habían convertido eso en un negocio? Cuando lo que había ahí era otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo estaban negociando con el sacrificio lo que se sacrificaba para Dios? ¿Cómo ponían precio a la tórtola tuerta más barata y daba lo mismo que a la tórtola entera? Jesús no pudo aguantar eso. Cuando paseaba con sus padres, de repente Jesús, 12 años, se quedó. Sus padres fueron, ¿y qué fue la respuesta de Jesús? En los negocios de mi padre es necesario estar celo por la obra de Dios. Y así vemos que cada uno de los versículos representa a Jesús haciendo las cosas por ese celo que le empujaba a ser obediente a Dios. Quizás lo que nosotros tenemos que entender es que o que nos falte o que tengas que preguntarte es ¿sientes tú ese celo por la obra de Dios? Y celo lo distingo de cumplir las normas tradicionales. Celo por la obra de Dios es pasión porque la obra de Dios crezca, pasión porque la gente conozca a Dios. Pasión es distinto para mí que ser pesado o es que la palabra se me ocurre es muy fea, plasta. ¿Vale? No estamos hablando de eso. Digo de celo para que las cosas de Dios se cumplan en la tierra, principalmente en nuestras vidas. versículo 20. Y esto fue para mí el más impactante cuando pensé de esta manera. El versículo 20 lo hemos usado siempre para personas creyentes. Lo que nos hace tibios es amar las riquezas. Lo que nos hace tibios es ser superficiales. Pero quizás como creyentes no entendemos esto. Y Jesús está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre he pensado que era para no creyentes este versículo, y lo he usado siempre para no creyentes. ¿Y qué? ¿Cómo puedo hacer que Dios entre a mi vida? Pues me acuerdo de este versículo y le digo, bueno, pues él está a la puerta, llama, si tienes que abrir la puerta de tu corazón, él entra y cena contigo. Pero Jesús lo está diciendo a creyentes. ¿No te llama la atención? A una iglesia de la Odisea, creyentes, le está diciendo, mira, yo estoy llamando a la puerta y nadie me abre. A una iglesia. Lo que me llega a hacer la pregunta aquí es que quizás nosotros tampoco estamos abriendo el corazón a Jesús. Y él está ahí, sí está cerca porque está dando. Y sí lo escuchas porque está dando, aunque pienses que está llamando al del corazón del vecino, no al tuyo. Pero está ahí Jesús dando. Una iglesia llena de gente, una iglesia rica y Jesús llamando al corazón de cada uno. He aquí estoy a la puerta, y voy a decirlo así, de tu corazón. No me importa los años que lleve de creyente, ¿bien? A la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. ¿Qué hizo que esta iglesia fuese una iglesia tibia? Yo creo, mirando desde arriba hasta abajo, es que su corazón estaba totalmente enfocado en otras cosas. Y no había dejado que Jesús entrase a su corazón. No sé explicarlo de forma racional, porque no creo que haya forma racional de explicarlo. Pero sí podemos explicarlo de una forma, para mí, espiritual e incluso emocional, si quieres. Incluso la pregunta, ¿tú alguna vez has dicho a Jesús, quiero que entres en mi corazón, quiero cenar contigo? Y cena no es que come y se va, con charla y todo. Hay cena, café, copa y puro, iba a decir, no. Cena, café, tarta, todo. Es hablar todo largo y tendidamente. La cena que tuvo con Zaqueo. La cena que tuvo con los discípulos. La cena que tuvo con tanta gente que cambió su vida radicalmente después de hablar con Jesús. Y me vino a la mente este versículo enseguida. El ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es como instantáneo. Jesús, yo quiero que entres en mi vida, y Jesús me dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No veo en estas palabras duras de Jesús, no veo que quiera condenarnos, todo lo contrario. No creo que quiera hacernos sentir mal, todo lo contrario. Lo que yo creo es que Jesús no quiere que nosotros no disfrutemos de las cosas que Él nos está intentando enseñar. Si eres creyente, 30 años de creyente, 40 años de creyente, es igual, lo que quieras. ¿Tú has hecho que has dejado que Jesús entre a tu corazón? Si nunca jamás has oído este versículo, te quiero retar. ¿Tú te animas a decir a Jesús que entre a tu corazón? Y no es que la iglesia de Chamartín entre a tu corazón. Estoy hablando de Jesús. Y para mí estoy hablando del amén. El principio y el fin, el verdadero, el fiel. ¿Tibio, frío o caliente? ¿En qué estás invirtiendo toda tu vida? ¿Crees que puedes hacer todo solo? ¿Sientes celo por la obra de Dios? ¿Realmente queremos estar al lado de Dios? ¿Has dejado que Jesús entre a tu corazón? Y termina la epístola o la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada persona de la iglesia. Oramos. Y me gustaría que entendieses que Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, realmente. Aunque ahora mismo no lo creas, quizás asúmelo por fe. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Y está dando golpes, quizás hace muchos años que está dando golpes. Porque Él sabe que ese corazón todavía no es suyo. Y sabe que tú puedes disfrutar de muchas más cosas si le dejas entrar en tu vida. O quizás, déjame simbolizarlo más, ese corazón está tan troceado y tan repartido que lo que quiere Jesús es entrar, recogerlo todo, tirar todas las tapias y hacer solamente casa para Él. Por eso me gustaría que pensases. Si has dejado alguna vez que Jesús entre a formar parte de tu vida, que coja tu vida, que coja tu corazón, tus necesidades, tus inquietudes, tus dudas, tus temores, tu incredulidad. Señor Jesús, si de alguna manera podemos hacerlo, queremos abrir el corazón de la Iglesia a ti. No queremos tenerte fuera llamando, queremos que entres. Te pido perdón por tantas veces que de alguna manera, Señor, pues he mostrado tibieza, y pido fortalezas para ser siempre una persona caliente o fría para tu lado, para no hacer las cosas a medias y que mi relación contigo no sea una relación a medias. Pedimos lo mismo como iglesia, no queremos una iglesia tibia, queremos una iglesia que está a tu lado, una iglesia llena de personas que disfrutan y disfrutamos de lo que es una relación contigo, con un Dios real, con un Dios amén, con un Dios fiel, con un Dios que es desde el principio, con un Dios que nos conoce. Pedimos, Señor, que tú una vez más construyas en nuestras vidas aquello que nosotros sin nada de sabiduría hemos destruido. Pedimos que nos des fe en aquellas áreas en las que nos falta, porque nos cuesta creer, Señor. Pedimos sobre todo que nos des amor, amor hacia ti, y que te veamos como ese Padre que lo que quiere es corregirnos y enseñarnos para que seamos más tuyos. Señor, no queremos ser tibios, queremos ser tuyos. Queremos quitar de nuestra vida todo aquello que nos molesta y que te molesta a ti. Ayúdanos, bendícenos y danos mucha sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría terminar con la última canción, que repite varias veces: su amor es para siempre. Y quiero que lo entiendas así: el amor de Dios es infinito y para siempre, y por eso jamás te va a dejar en paz y va a seguir llamando.